saludos para quienes nos acompañan en la mesa de esta tertulia de miércoles 3. Isabel Viana, buen día.
Hola, buen día.
Gonzalo Pérez del Castillo.
Buen día a todos.
Sigo, paso para el otro lado de la mesa. Juan Gavito, ¿cómo te va?
Buen día, muy bien.
Y Rubén Villaverde.
Hola, ¿qué tal?
Tenemos otros temas para nuestra agenda de hoy en la tertulia, no estrictamente vinculados con la instalación del nuevo gobierno, pero en el arranque me parece imprescindible comentar con ustedes la jornada que se vio ayer, el primer día de trabajo de la administración Mujica, con esa maratón que cumplió el propio presidente de la República, acompañando a los ministros en las respectivas ceremonias de asunción. Hubo varias novedades, hubo varios mensajes, estuvo muy cargado el asunto. ¿Por dónde encuentran ustedes lo más importante? A ver, Juan.
Bueno, yo creo que sí. Lo más importante estuvo en boca del propio presidente, cuando se refirió una vez más a las cuestiones del Estado y particularmente a la limitación del ingreso de nuevos funcionarios y más específicamente todavía a una crítica al mecanismo o sistema de concurso en la medida en que este se ha desvirtuado, según lo dice el presidente y según lo piensa mucha gente también, muchos compatriotas. De modo que yo creo que esto se inscribe en un anuncio más general que todos conocemos que hizo el presidente Mujica de reforma del Estado, que dicho sea de paso, hay una palabra clave para eso que no ha sido muy comentada en sus intervenciones previas, que es el tema de la evaluación. Uh-huh. Él subrayó que debería evaluarse la gestión. Pero particularmente en cuanto al no ingreso, es una novedad, porque en esto se aparta de la administración saliente.
Es una medida muy drástica, además. Da la impresión de que es difícil que pueda cumplirla. Es decir, él lo planteó en términos absolutamente terminantes. No habrá ingresos de funcionarios públicos en este gobierno.
Exactamente. Es difícil de cumplir, más aún cuando ha dicho el presidente Mujica que no lo va a implementar por la vía de una limitación legal, sino por la vía de un verticalazo, entre comillas. Estas son palabras mías y no de él. En cuanto a dar un mandato a los jerarcas para que no ingresen nuevas personas. Y todos hemos visto cómo en el pasado, aún habiendo leyes y decretos que lo limitaban, siempre se encontraba un bypass para...
Bueno, porque además hay dependencias que necesitan funcionarios, efectivamente. Porque, bueno, porque se van retirando los que cumplen con la edad de la jubilación, etcétera. Y no siempre el reordenamiento, la redistribución es la solución, ¿no?
Exactamente, así pasa, pero creo que Mujica una vez más interpreta el sentir de la gente. El común de los uruguayos sigue entendiendo que hay demasiados empleados públicos y que hay que frenar ese ingreso. Y lo segundo es la referencia al mecanismo del concurso que fue presentado como un mecanismo para encubrir o para maquillar designaciones digitadas. Y efectivamente también esto ha estado en la comidilla, digamos, de popular, porque no solo hubo casos muy notorios en el propio organismo que le tocó gestionar a Mujica, que fue el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, sino en muchos otros. Mi experiencia personal me ha dicho que me he encontrado con mucha gente que dice, bueno, al final en la época de la dictadura las cosas eran más transparentes porque los milicos te decían, vos sos A, vos sos B, vos sos C, vos no podés participar, pero entre los que participaban el asunto era en serio, y acá se están acomodando las cosas. No sé si tanto o no, pero efectivamente yo pienso que una vez más el presidente está recogiendo lo que es casi un clamor popular. Que tenga razón o no, ya es harina de otro costal.
Con lo cual, hace crítica al gobierno anterior, al del propio Frente Amplio, o mejor dicho, autocrítica, porque él lo integró. Y quizás, como dice Juan, en su propio ministerio pasaron estas cosas.
Me parece que no hay ni crítica ni autocrítica. Creo que, en tanto Mujica interpreta que gobernar es dar señales, arranca dando algunas señales bien duras. Que a nadie se le ocurra pedirme, y yo preciso 14 tipos para trabajar en esta área, porque él cree que no, él cree que hay probablemente exceso de funcionarios y no falta, y que en donde se identifique que faltan funcionarios, primero habría que apelar a la colocación de excedentes en donde está faltando. En algún momento eso efectivamente va a traer alguna dificultad, porque hay algunas especialidades, algunos saberes técnicos que no es solamente que con un excedente lo va a poder solucionar. Pero me parece que más que medida drástica, como tú señalabas, lo que está haciendo es una señal muy fuerte. Que a nadie se le ocurra, desde ningún ministerio, desde ninguna entidad pública, solicitar el ingreso de funcionarios porque voy a decir que no. Pero luego la realidad es la realidad y los años pasan y efectivamente va a haber que generar alguna incorporación. Pero creo que va en la línea de dar señales.
Isabel,
eso se toma también del discurso en la Plaza de Independencia cuando presenta al Peludo, que dice de los que nunca vienen a pedirte un cargo o una recomendación. Y yo creo que también es una señal fuerte, no solamente hacia los sistemas de colocación de gente habituales, los que sean, sino también a las trampas al solitario, o sea, la gente que entra como eventual, que entra como contratado, que después genera derechos adquiridos y señala muy específicamente que esa gente termina no solamente destrozando quizás la estructura lógica de la carrera administrativa, sino también el escalafón. O sea que en realidad es gente que entra ganando mucho porque es un cargo por un mes, por ejemplo, que se va quedando y que después termina dentro de la carrera y obviamente no se le puede rebajar el sueldo y queda distorsionado ganando más que los jefes, por ejemplo.
Sí. Hay varios mensajes de los oyentes ya. Hoy temprano, cuando tratamos este tema, vino una catarata. Ahora empieza la segunda. Por ejemplo, dice Santiago, la hipocresía del uruguayo es que todos quieren ser empleados públicos y los que no pueden se quejan de que hay muchos. Sandra dice, estoy indignada. Mujica ofende a aquellos que ingresamos limpiamente y sin padrinos. Daniel dice, hoy mismo hay necesidad de auxiliares de limpieza para escuelas. Gonzalo.
Bueno, sobre este tema no cabe la menor duda. El Uruguay es un país que tiene un absoluto excedente de funcionarios públicos para la población que tiene. Eso no cabe la menor duda, analizado desde cualquier ángulo. Así que un presidente diga no van a ingresar, ya se dijo antes. Lamentablemente, como comentábamos acá, se encontraron mecanismos para pasarle por el costado a la norma. Yo espero que esta vez sí funcione. A mí me parece que cuando se necesiten gente especializada en áreas nuevas, se puede perfectamente contratar consultores a tiempo determinado. Es decir, hay mil soluciones. Pero a mí no es lo que más me llamó la atención de los discursos de ayer. A mí me gustó, me dio una buena señal dos cosas. En el Ministerio del Interior y en el Ministerio de Defensa, por la personalidad y por la trayectoria de los ministros que asumieron, yo creo que hicieron discursos muy francos, muy sinceros. No eludieron el hecho de que sabía que dentro de las instituciones a las cuales ellos se incorporaban como jefes había resistencias.
Sí, porque aclaremos, estamos hablando en el Ministerio de Defensa de Luis Rosadilla, en el Ministerio del Interior de Eduardo Bonomi, ambos tupamaros, ambos miembros del MLN en los años 60.
Exacto.
En la lucha armada.
Armada, sí, y activa.
No eran intelectuales, no eran teóricos de la cosa.
Exacto. Y ambos dijeron en su discurso, ahora vamos a mirar para adelante. Y eso viene de los tupamaros, digamos, o de los ex tupamaros. Y a mí me parece que esa es una señal muy importante también. Vamos a mirar para adelante sin renegar del pasado, es decir, simplemente ahora estamos juntos aquí y de aquí salimos para adelante, somos los ministros, todos los uruguayos, sin partido político. A mí me parece que eso, por la forma en que se dijo, por la sinceridad con la que se dijo, por la valentía también, porque hay mucha gente hubiera preferido en esa instancia eludir el tema. Yo creo que tiene mérito y vale la pena resaltarlo.
Sí, recordemos la frase de Rosadilla, hace tiempo que dejé todos los fanatismos y ahora soy fanático de transformar al país en un Uruguay vivible para todos los uruguayos.
También agrega lo que se lleva en la mochila, lo que cada uno cargue con su mochila y lo que se lleva en la mochila.
Sí. Interesante en el caso de la asunción de Rosadilla como ministro, la presencia de dirigentes políticos de la oposición. En particular, desde la audiencia en este momento nos están haciendo notar algo que ya mencionamos temprano. Estaba presente el doctor Julio María Sanguinetti, estaba presente el doctor Pedro Bordaberry, habían sido invitados especialmente por Rosadilla. Estaban presentes también por el lado del Partido Nacional el diputado Lacalle Pou, el diputado Javier García. fueron señales que no sé que, cómo las ven ustedes.
Bueno, estaba Pablo Mieres también.
No, me parece que va en línea con un elenco político que se toma las cosas de un modo distinto en este periodo. Creo que blancos y colorados hacen una variante estratégica en su enfoque de oposición, separaron de una manera ante el gobierno de Tabaré Vázquez, y creo que la nueva lectura es que deben acompañar, al menos en el inicio, este proceso. Y por eso creo que hay mucha preocupación de ir acompañando, y las señales van en ese sentido. Lo único que...
Lo que pasa es que Mujica hace meses ya que está...
invitando.
Abriendo esa cancha de manera explícita, expresa e insistente, ¿no? Es un
sí,
mensaje...
Resultaría difícil no acompañar, pero de todos modos me sorprendió el comentario de La Calle sobre el discurso de Mujica, ¿no? La Calle en un momento dice, estoy en un 70% de acuerdo con lo que dijo Mujica, pero fue duro con ese 30% que no estaba de acuerdo. Yo no sé si tiene que ver con una señal interna para el Partido Nacional, en donde empieza una nueva disputa con el sector de Larrañaga. Larrañaga que aparenta tener mayores cercanías, inclusive por razones muy muy personales, de hasta una cierta amistad con Mujica, y parecería que La Calle trata de marcar el tono distanciándose de Larrañaga, y también de Bordaberry, que Bordaberry tiene una actitud muy de acompañar el proceso y de saludar lo que son ciertos acuerdos.
¿Sabes lo que me gustó? Perdón. ¿Sabes lo que me gustó a mí también de Bonomi? Es su referencia a... Aparte que me gustó la parte conceptual, ¿no? Cuando él dice estas son las cosas prioritarias y esto es lo que hay que hacer, me pareció que estaba muy, muy bien enfocado. Me gustó mucho que él hiciera referencia al hecho de que hay una comisión interpartidaria trabajando y dice, y que viene trabajando muy bien. En cierta forma, él se apoya en ella para decir, lo que yo vengo a proponer acá es algo que tiene un aval multipartidario. Que lo haya mencionado en su discurso de inauguración, para aquella gente que pensaba que estas comisiones iban a hacer un saludo a la bandera y punto. Y no, digo, que lo haya mencionado así de entrada, diciendo yo estamos avanzando muy bien en estas comisiones, quiere decir, y yo espero que así sea, de que eso se va a tomar muy en serio, porque en los cuatro temas que han elegido, si se pudiera empezar a esbozar una política de Estado común para todos los partidos, yo creo que es una gran ganancia para el país.
Yo quisiera quebrar una lanza fuerte a favor de la herramienta concurso. O sea, que creo que la herramienta concurso es una herramienta absolutamente legítima y que depende cómo se la maneje. O sea, que puede haber bases distorsionadas, puede haber jurados distorsionantes, y entiendo que el concurso es, y bueno, tengo una experiencia compartida con Gavito en que podía haber caballos del comisario y sin embargo no fueron los que corrieron en su momento. Creo que la experiencia concurso es una experiencia de la que Uruguay tiene una enorme tradición, particularmente a nivel del magisterio, y que es una digna tradición. Entonces creo que lo malo es el mal manejo de la herramienta, la deformación del concurso, yo diría de una forma corporativista o con otros calificativos que no quiero agregar, pero sí quiero reivindicar el concurso como una forma muy lícita, muy deseable de llegar a un cargo público.
Sí, tengo todo tipo de mensajes a propósito de este tema, ¿no? González, por ejemplo, dice, truchar un concurso es la cosa más sencilla y habitual, basta con calcar el currículum del acomodado en los requisitos que incluye.
Bueno, a eso me quería hacer referencia.
Claro.
Si yo voy a participar en un concurso y piden que mida 1,90, rubio de ojos celestes, yo quedo afuera.
Eso es una indecencia. Eso es una indecencia y una falta de ética de los
concursos,
que lo hacen. Yo lo que deseo es que tengamos un país con ética de base.
Sí, claro. Pero ahí a la pasada se señaló, Mujica está criticando al gobierno de Tabaré Vázquez. Pero es que no hay forma de corregir algunas cosas si no se transparenta de qué es que se está hablando. En la Intendencia de Montevideo, el hijo de una señora que tiene un cargo de dirección ingresó, no sé, de la parte de inspección de vehículos, cosas por el estilo. Capaz que ingresó bien, pero capaz que no. Lo mismo pasó en Antel, y eso le costó la cabeza a una señora directora, que es una señora de carrera, que bueno, todos los comentarios eran que tenía una brillante carrera. Y su hijo había entrado y él tiene una especialidad que solamente la puede aplicar en Antel. Pero bueno, en los últimos tiempos esto le ha pasado al Frente Amplio. Y Mujica lo que hace es decir, bueno, sí, esto nos pasó, y va a ser muy duro con el que cometa alguna tontería en los concursos. No ha hablado de las licitaciones, pero
creo que ese sí que es un bocato de cardenales.
La culpa no la tiene el martillo, sino el que da el martillazo y orienta. El martillo es buena cosa.
Tengo más apuntes de los oyentes. Dice este mensaje, por ejemplo, es enorme. El enorme problema son los mandos medios.
Exacto.
Y su poder, el poder que acumulan, son los que están desde siempre y son los que mandan de verdad, y la cadena de complicidades que después se arma. Pero también tengo otro tipo de mensajes. Dice, yo soy profesional e ingresé por concurso de oposición y méritos sin conocer absolutamente a nadie. Sí,
claro.
Es lo que destaca Lil, ¿no?
¿Sabes cuál es el tema, Emiliano? Es decir, todo esto es cierto, yo estoy de acuerdo con todo lo que se ha dicho, pero hay una realidad. Si vos pones una vacante y tenés 4.000 postulantes, nada más que para hacerle honor a cada uno de esos currículum y estudiarlos bien y detenidamente y sopesarlos bien, te lleva 2 años. Entonces, hay cuestiones de la realidad. Yo puedo contar un cuento muy gracioso que me pasó en el Perú a mí, que por hacer mal un aviso, cuando quise llegar a la oficina tenía 2 líneas, rodeada 2 veces de gente esperando para entrar para el concurso. Porque, digo, hay realidades que son muy fuertes. Si vos haces estos concursos en los cuales se presentan miles de personas, yo realmente dificulto que se pueda hacer a cada uno de esos que se presenta un estudio pormenorizado de su currículum. Es imposible porque no hay tiempo.
Bueno, a mí me quedó para atrás la intervención relativa a las presentaciones iniciales de los ministros del Interior y Defensa. Yo, compartiendo lo que han dicho los compañeros, salvo la referencia, obviamente, al rol de la oposición, porque en este momento la noticia es cómo se está armando el gobierno, no lo que está haciendo la oposición, es mi modesta impresión. Creo que es significativo que en el discurso del ministro Bonomi se haya hecho una advertencia pública y explícita hacia la interna.
Ah, sí, a ver, vamos a detenernos en ese punto.
Que no se tolerarían, digamos, actividades para, como diríamos en lenguaje común y corriente, serruchar las patas al ministro. Creo que está bien en la medida en que el que avisa no traiciona, pero quizá pudo manejarlo con otro... por otros conductos, digamos, eso, ¿no? Creo que eso hay que resaltarlo. Ahora,
¿qué fue eso, Rubén? ¿Tú también lo observaste?
Sí, él hace referencia como que desde la zona media se puede llegar a provocar la renuncia de un ministro. Sí, esa, ¿no?, fue la interpretación que le di.
Ahora, yo creo que lo más importante va todavía más arriba. Los dos ministros designados en las áreas que tienen que ver con el uso eventual de las armas, es decir, con, en definitiva, el poder que da la fuerza, son reservados para el MLN. O sea que yo creo que también, si bien es muy notorio y muy positiva la evolución política, creo que nadie en este país se chupa el dedo, y tampoco, por cierto, el presidente, y hace bien, en el sentido de decir, también una vez más, apelando al lenguaje común, todo bien, pero los fierros son nuestros. Es decir, que acá hay ciertas áreas que yo puedo mandar al ingeniero Aguerre a Ganadería y Agricultura, que es un excelente profesional que proviene más bien de las antípodas, porque es un arrocero y un cabañero no que vive en una cabaña, sino que pone toros en las exposiciones, pero acá hay ciertas áreas que las quiero mirar con cuidado.
Y pero Bonomi está por 3 meses, Juan.
Eso está
Bonomi está por 3 meses y va el hermano del anterior presidente.
Bien.
Sobre quien no hay sospecha del presidente.
Yo no hablo de sospechas, pero lo cierto es que el ministro Bonomi luego será ministro de la presidencia de la gobernación. Pero quiero decir que eso se va a controlar directamente, y creo que es una lectura que también hay que hacer. No me parece mal, digo, simplemente hay que explicitarla.
También lo dijo Mujica en un discurso, no recuerdo en este momento cuál, en el que decía, poca gente conoce como nosotros los problemas de las Fuerzas Armadas.
Ahí se refería específicamente al caso de Rosadilla, estaba hablando del Ministerio de Defensa Nacional, que según Mujica es algo que en sus vericuetos, en sus más pequeños detalles, Rosadilla y él conocen muy bien, ¿no?
Yo creo.
Pero bueno, la observación de Juan venía también a propósito del Ministerio del Interior, no solo del Ministerio de Defensa, sino del Ministerio del Interior.
En varias de las presentaciones, lo que estuvo por detrás es este fantasma de la reforma del Estado y qué característica. Y me parece que se empieza a delinear una característica que es que va a ir de arriba para abajo y con concentración en esta zona media, que se puede expresar a partir de lo que señaló Bonomi. No voy a dejar que la zona media me termine haciendo renunciar, pero también es lo que dice Mujica, no voy a dejar que la zona media me defina eligiendo rubios y de 1,90 como son los concursos. Me parece que empiezan a delinearse algunas características de lo que pretende ser, más que la reforma del Estado, la transformación de los procesos.